Gracias, David. El doctor Jaime Granados es un reconocido abogado que ha estado al frente de algunos de los casos más sonados, casos judiciales más sonados en nuestro país, y su especialidad es el derecho penal. Lo tenemos en la línea. Doctor Granado, buenas tardes. Bienvenidos a Bio.
Buenas tardes.
Quisiera preguntarle sobre lo que usted puede ver en este hecho que ha conmocionado a la ciudad y al país. Los abogados defensores del hombre implicado en todo este episodio dicen que se podría considerar como estrategia de defensa la posibilidad de alegar que estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y de licor, y que eso habrían desencadenado una especie de trastorno mental temporal que lo eximiría de responsabilidad penal. ¿Eso es viable? ¿Usted cómo lo ve?
Bajo ninguna circunstancia considero viable que se erija como defensa la insanidad mental, la inimputabilidad, y menos aún sobre la base de un supuesto pretendido trastorno mental transitorio. Eso no puede ser así por varias razones. Primera razón, lo que exige la responsabilidad penal es la existencia comprobada preexistente de una enfermedad de carácter psicótica que impida que el agresor tenga conocimiento que lo que está haciendo está prohibido o contener sus impulsos. Y aquí no está establecido ninguna condición psiquiátrica de esa naturaleza previa. Segundo, el empleo de sustancias alucinógenas en los pacientes, como puede ser la ingesta de drogas como la cocaína, y que facilitan la comisión de estos horripilantes actos, no puede ser nunca entendida como eximente, porque de hecho nuestra propia legislación contempla lo que se denomina la actio libera in causa, es decir, el trastorno mental preordenado, por virtud del cual justamente se establece que si una persona consume sustancias, drogas o algo que le provoque una reacción de esas drogas psicóticas, eso no se exime de responsabilidad, todo lo contrario, se le procesa como imputable y se le condena como imputable. Y tercero, porque en este caso hay evidencias de conductas previas y al parecer posteriores que indican clara preordenación de tratar de limpiar la escena de hechos delictivos, de acciones conscientes, deliberadas, que hacen que nadie en el estado psicótico lo realice. Así que, con fundamento en mi experiencia de más de 30 años en estos casos, de haber sido profesor muchos años de Derecho Penal y Psiquiatría, puedo entender que aquí no sean ninguno de esos supuestos.
Sí, doctor Granados, a este hombre, digamos que se le notificó en el hospital que hay ya una medida de aseguramiento en su contra, y allí se puede ahora legalizar la captura, ¿y en qué momento tendría que irse a un centro penitenciario?
Bueno, realmente tengo entendido que lo que se le informó fue la existencia de la orden de la captura y de los derechos que la asisten como toda persona al ser capturada. Y la ley provee que cuando una persona se encuentra en un establecimiento hospitalario, que sea en ese lugar en donde se le informe de los derechos del capturado. Posteriormente deberá ser trasladado a una audiencia para que se legalice la captura ante un juez de control de garantías, se le formule la imputación y se solicite y se determine la medida de aseguramiento, que en este caso indudablemente sería la intramural. Ahora bien, si por razones de su salud física no es posible trasladarlo a un lugar que es la sede de audiencias, se puede hacer la audiencia incluso en el hospital o en la clínica para que se tomen las medidas pertinentes. No conozco, no tengo ningún reporte que me indique cuál es el estado de salud física, pero me da la impresión que si lo que han dicho públicamente es que está estable, no habría ningún impedimento para poderlo trasladar hoy mismo al centro judicial, en este caso seguramente Faro Quemado, para que un juez de control de garantías realice este procedimiento de legalizar la captura, realizar la imputación por parte de la fiscalía y adoptar las medidas de aseguramiento que corresponda, que en este caso debería ser a todas luces medida de aseguramiento de detención preventiva intramural.
Sí, es que aparentemente, según dicen los médicos, se enfermó de último momento y por esa razón pues no pudo ser dado de alta, pero muy seguramente va a ocurrir eso que usted está diciendo. Eso por lo menos es lo que se ha sabido por parte de la fiscalía. Doctor Granados, una persona como estas, estábamos entrevistando y charlando ayer con una psiquiatra y nos decía que hay ciertas condiciones de la gente que de alguna manera terminan en eso, que son casi que parte de su naturaleza, pues cometer este tipo de actos atroces. ¿Para ese tipo de personas usted cree que es mejor una cárcel o, por ejemplo, un hospital de sanidad?
Los hospitales están para los enfermos, no para los criminales. las cárceles están para los criminales, y dentro de las cárceles se le puede dar tratamientos psiquiátricos si lo necesitan. Aquí lo que hay que entender es que todos los seres humanos tenemos la potencialidad de hacer el bien o hacer el mal. Es el ejercicio de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, y en la ausencia de enfermedades graves, lo que hace que una persona pueda actuar bien o mal. Aquí no se debe presente ninguna psicosis, ninguna enfermedad tipo esquizofrenia, trastorno de múltiple personalidad, paranoia, que genere el que no haya podido comprender que lo que estaba haciendo estaba mal y determinar su conducta conforme a esa comprensión. Por el contrario, aquí hay señales que él sabía muy bien lo que estaba haciendo antes, durante y después, y que el uso de la droga simplemente lo que hace es que le aligera los frenos éticos y morales para impedir que eso se realice. Naturalmente que todo esto tendrá que ventilarse en un juicio, porque toda persona, si sea un monstruo, tiene derecho a un juicio.
Claro.
Pero no nos engañemos que la salida de una enfermedad mental no es la que luce como jurídicamente adecuada, sino por el contrario, hay que considerarlo como una persona imputable y por tanto sujeto de retroceso de culpabilidad.
Sí, doctor Granados, una pregunta final. Hay quienes dicen que quienes tienen este tipo de condición, pues son condiciones irreparables, como ocurrió con Luis Alfredo Garavito, como ocurre con algunas otras personas que si usted las tiene en la cárcel y después las suelta, pues las probabilidades de que cometan el mismo delito o un delito similar, pues son muy, muy altas. Se están evaluando varias alternativas y quisiera conocer su opinión, doctor Granados, la posibilidad de que en la ley haya cadena perpetua, por ejemplo, para los violadores de niños. Se estaba hablando, por ejemplo, de una castración química. ¿Usted es partidario de alguna de estas medidas?
Pues yo acompañé a Gilma Jiménez, que en paz descanse, que desde el cielo nos debe estar recriminando no haber tomado esas medidas antes de luchar por la imposición de la cadena perpetua, por todo lo que significa como mensaje de política criminal. Es cierto que la pena que hoy se le podría imponer es 80 años, y eso es casi que en la práctica una cadena perpetua, pero no es lo mismo. Así que abogaría y seguiré defendiendo el que se implemente la cadena perpetua en Colombia. Ahora bien, sobre la castración química, en donde funciona, especialmente en Estados Unidos, requiere, para que no viole derechos humanos, que sea adoptada de manera voluntaria. Es decir, muchas veces los delincuentes, conscientes de su condición, son ellos los que aceptan y a veces reclaman que se produzca la castración química para que no puedan seguir cometiendo estos crímenes aún estando en las cárceles. Porque quiero decirles que aún en las cárceles se pueden cometer crímenes.
Claro.
Así que requeriría, para que en Colombia no fuese violatoria de nuestra Constitución, de derechos humanos, que fuese voluntaria.
¿Y eso sí reduciría el número de casos, usted cree, si se instaura, por ejemplo, una cadena perpetua?
La evidencia empírica es probable que el hecho de estar en una cárcel de por vida, si pide que esté en la libre comunidad cometiendo estos desafíos que generalmente ocurren sobre menores. Y segundo, el que tenga la castración química asumida de voluntariedad, ayudaría muchísimo, nos ha visto, a frenar esos impulsos, esos arrebatos, por esa vía también evitar que en las otras cárceles se cometan otro tipo de delitos. Ahora, cada caso es distinto, hay que analizarlo en sus circunstancias, pero como política pública creo que debemos dar con toda franqueza este debate y atrevernos en defensa de nuestros niños, que son lo más importante que existe en cualquier sociedad, y nuestra Constitución, el artículo 44, impone, amerita las medidas más drásticas y radicales posibles que estén de todas maneras en armonía con el respeto a derechos humanos. La cadena perpetua no viola derechos humanos, está reconocida en todos los instrumentos de derechos humanos, y este caso en concreto, pues si se adaptara en Colombia, se aplicaría y significaría que si hubiera 80 años, seguiría estando preso.
Pues es Jaime Granados, abogado penalista, le agradecemos estos minutos, doctor Granados, para analizar este tema.
Oh, gracias a ustedes, y de nuevo, conmocionados todos con esto, toda la solidaridad con la familia que está sufriendo el horror, y que Dios quiera que nunca jamás se repita eso en Colombia.
Son las 12 del día.